La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están? Son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias. Estamos en el Hotel Iberostar Mensei, en Santa Cruz de Tenerife, donde hemos venido porque alguien tenía que contar el carnaval de Santa Cruz. Porque cuando otros prefieren quedarse en sus lugares habituales cómodamente instalados, digamos que cómodamente adocenados, allá donde moran, nosotros asumimos el reto de ir a los lugares donde está la noticia. Y la noticia indudablemente está hoy en Santa Cruz. Lo estaba anoche porque anoche se elegía la reina del carnaval, de este carnaval de Santa Cruz que, al menos en sus primeros compases, luego el carnaval es muy largo, ¿no? Pero en sus primeros compases viene pasado por agua, ¿eh? Además va a entrar un nuevo frente que va a dejar heladas en el interior y lluvias en Galicia, en el interior de la península. Aquí, en este norte de Tenerife, como en el norte de Gran Canaria, se esperan tormentas, precipitaciones que son localmente fuertes en algunos momentos. Bueno, si ustedes quieren asomarse a ver cómo es el traje renacida que ha lucido la reina del carnaval, la joven Carmen Laura Lourido, cualquiera de los periódicos locales en sus ediciones de digitales tienen la fotografía. Bueno, la última hora de la noche fue elegida reina de la, esta reina de la fantasía. Bueno, hoy se cumplen varias cosas. Hoy se cumplen, como les hemos recordado antes, 15 años del asesinato de Joseba Pagaza Ortúndua a manos de ETA. Hoy hubiera cumplido 100 años Enrique Tierno Galván, que seguramente los más viejos del lugar recordarán. Los más jóvenes, ustedes que estáis en primera fila, no habíais nacido. ¿En qué año habéis nacido vosotros? ¿En el qué? ¿En el 99? ¿Se puede haber nacido en el 99? Bueno, Tierno murió en los 80. Quiero decir que el viejo profesor, que, fíjense ustedes, el viejo profesor, ya se le llamaba viejo profesor con 40 años a Enrique Tierno Galván. Cuando llegó a la alcaldía de Madrid tenía 60 años, que es la edad que luce un servidor, por ejemplo, que está aquí. Aunque parezca que he nacido en el 99, pero no he nacido en el 99. Enrique Tierno Galván, que había sido profesor de Derecho Político en Murcia, en Salamanca, funda el PSP. En el PSP la verdad es que consigue solamente 4 o 5 diputados, está en el grupo mixto. Y después es cuando el Partido Socialista le ofrece ser candidato a la alcaldía de Madrid, que gana. Y tuvo una relación con el ciudadano y con el país en general, Tierno, muy peculiar. Es decir, era un alcalde que no se metía en minucias, como él decía. No se metía en si el alcantarillado tenía que tener esta disposición o aquella, o si los autobuses tenían que pasar 3 veces al minuto o 4. Pero, digamos, era la representación, la representación culta, equilibrada, de la política o de la cara de la política más ilustrada, ¿no? Como fue Tierno Galván. Era un hombre, ciertamente, de un trato exquisito, y que como alcalde contó con algunos colaboradores que después fueron alcaldes, Juan Barranco, por ejemplo, que era realmente quien llevaba el ayuntamiento, a pesar de que todas las cosas Tierno acostumbraba a mirarlas, aunque fuera por encima las miraba, ¿no? Pero valía la pena sus bandos, su apuesta por la cultura, su descaro en otras cuestiones, su caballerosidad, el eterno traje que llevaba siempre puesto, parecía que era siempre el mismo. Tenía muchos, ¿eh? Hoy cuenta Joaquín Leguina en el independiente.com, hace una fotografía, el que fue concejal de Tierno Galván, muy, muy interesante. Bueno, claro, estamos hablando de una clase política o de una altura política muy respetable, que siempre que la acabamos comparando con la política de Ogaño, la política de Ogaño sale perdiendo, porque posiblemente magnificamos el pasado y le damos una pátina que a lo mejor el pasado no tuvo, ¿no? Pero bueno, es una cuestión, ya que vosotros, que sois del 99, como cuando tengáis más años, entenderéis. Bueno, vamos a ver, que además de estas dos circunstancias temporales, el nombre propio del día, ¿cuál es? Luis de Guindos, el ministro de Economía, que ya es candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Dice tener los apoyos necesarios, va a competir por el puesto con el gobernador del Banco de Irlanda, Philip Lane. Necesita el apoyo de 14 de los 19 países del euro, que representan al menos el 65% de la población. Las fechas claves, pues seguramente el 23 de febrero sabremos si los jefes de Estado y de Gobierno toman la decisión final de nombrarle a él o al irlandés. ¿Esto significa algo para España en lo práctico? Es decir, ¿va a tomar decisiones en la vicepresidencia del Banco Central Europeo que afecte a la vida de los que estamos ahora mismo aquí en el Mencei? Seguramente no. Porque son es un tipo de política que trasciende a los intereses nacionales más, por lo tanto, a los intereses grupales. Pero sí que representa, hombre, asumir determinado peso representativo en puestos claves de la Unión, que ahora mismo es un peso deficitario para España comparado con otros países. Seguramente, este nombramiento o esta apuesta de Luis de Guindos es una apuesta que ha trabajado el gobierno español. Hay que pensar más o menos eso, y que de alguna manera estaría más o menos atada. Hay que verlo porque hasta, como saben ustedes, hasta el rabo todo es toro. Mientras tanto, ayer hubo Congreso de los Diputados y el distanciamiento entre Ciudadanos y PP, ayer de nuevo se plastificó. Claro, estas cosas hay que preguntarse si efectivamente estamos ante un distanciamiento cierto o es simplemente una forma de escenificar, de teatralizar, en función de lo que convenga en cada momento a cada uno de los partidos, una estrategia. Pues ayer se cruzaron reproches sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre, que al parecer se pagó con fondos del Fondo de Liquidación Autonómica, de liquidez más que de liquidación, Fondo de Liquidez Autonómica, que es una cosa que está investigando el señor Montoro ahora mismo, porque pudo haber facturas falsas para costear el referéndum. ¿De Cataluña alguna cosa nueva? No, de Cataluña, que los planes de Carlos Puigdemont para gobernar desde Bruselas no gustan ni a Esquerra ni a la CUP. Lo de Esquerra lo sabíamos. Lo de la CUP es nuevo, porque Puigdemont quiere que Esquerra acepte crear un Consejo de la República, reformar la ley de presidencia para que haya una investidura telemática el 18 de febrero. Junts pel Fer i Candó dice que el acuerdo puede ser inminente, Esquerra tiene dudas, no acaba de apoyar los planes de Puigdemont, la CUP ahora mismo se abre a investir a otro candidato y así estamos. El presidente del Parlamento catalán, el señor Torrent, va a visitar hoy a los diputados autonómicos Junqueras, a Jordi Sánchez, Joaquín Forn, Jordi Cuixart, que están en la prisión de Estremera y en la de Soto del Real. Y yo no sé si tenemos imágenes, yo no he visto ninguna, pero daría lo que fuera porque alguien hubiera filmado la entrada en el hospital de la línea de la Concepción de 20 encapuchados, armados, que se bajan de coches todoterreno negros de los de película para coger a un tipo del clan de los Castañitas, un narcotraficante que había detenido la policía, estaba herido, estaba siendo tratado y custodiado por un par de agentes, y conseguir llevárselo escapando de la acción de la policía que, se ha puesto a la labor. No hay imágenes, o yo no las he visto, pero ha tenido que ser de película. Vamos a ver si el día trae otras cosas que nos conviene conocer. ¿Está usted pensando ya en las próximas vacaciones? No es precipitado, es el momento perfecto. Iberia ofrece billetes ida y vuelta a San Francisco desde solo 593 euros. Si le apetece ver con sus ojos Alcatraz, el Golden Gate, las casas victorianas, ya lo sabe, vuela directo Iberia sin escalas a partir del 25 de abril. Iberia.com. Gran coalición.
Angela Merkel ha cerrado un acuerdo con los socialdemócratas para reeditar el gobierno en Alemania. La canciller ha tenido que ceder 6 ministerios al SPD, entre ellos el de Finanzas y Exteriores, que será ocupado por Martin Schulz, quien abandonará su partido.
Francia y el nacionalismo.
El presidente Emmanuel Macron termina su visita a Córcega con un claro mensaje antinacionalista. París rechaza que el corso sea lengua cooficial, que el resto de franceses no puedan ser residentes en la isla y la amnistía para los terroristas presos.
Anda que andan con tonterías también, los franceses. En estas cosas. Juana Rivas.
Un juez de Granada dictamina que la madre que se ocultó con sus hijos durante un mes deberá indemnizar al padre con al menos 1.900 euros. Es la cantidad que el italiano se gastó en viajes y alojamiento en España mientras esperaba recuperar la custodia de los pequeños.
Benedicto XVI conmovido.
El Papa emérito escribe una carta para agradecer a los lectores de un diario italiano la preocupación por su estado de salud. Benedicto ha asegurado que a sus 91 años, en el lento declive de las fuerzas físicas, va peregrinando interiormente hacia casa.
Y en el partidazo de COPE, el Sevilla finalista.
El Sevilla jugará la final de la Copa del Rey tras derrotar 2-0 al Leganés. El rival saldrá esta noche del Valencia-Barcelona, que se juega en Valencia. Los azulgranas parten con el 1-0 de la ida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Serán temperaturas en esta semana de incluso menos 10 grados bajo cero.
Y el Goya, a la mejor dirección es para la guañadora Isabel Cuchet.
Waterloo es Waterloo. Aquí es caro. Aquí todo
lo que está pasando.
Los focos se sitúan hoy en Waterloo. Allí está la casa.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, estás en Mediodía COPE.
Seguimos muy pendientes del temporal de nieve que mantiene la alerta.
Con Pilar Cisneros y Antonio Raiz.
El seguro perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como encontrar un vuelo a mitad de precio y que además por overbooking te cambien a primera clase. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro más que perfecto.
Cariño, tenía razón. Lo de poner un futbolín en el salón no es tan mala idea. Si total, se le pone una madera encima y es como una mesa, ¿no?
El verdadero amor se demuestra. Y en Opel lo demostramos con los flechazos de Opel. Ahórrate hasta 5.000 euros en toda la gama, solo hasta el 20 de febrero. Date prisa, visita tu concesionario Opel y enamórate.
Les voy a dar una alegría a esta hora de la mañana, a las 7 y 12, 6 y 12 aquí en Canarias. La campaña de la renta ya está a la vuelta de la esquina. Vuelve a traer novedades. La principal este año será una aplicación móvil para hacer la declaración, dicen, en un clic. Joaquín Vidmanos, buenos días.
Buenos días. La agencia tributaria quiere facilitar las cosas al contribuyente, que cada vez vayamos menos a sus oficinas. Para adaptarse a los tiempos, lanza una nueva aplicación de teléfono móvil para confirmar las declaraciones más sencillas.
Aquellos contribuyentes que toda la información la conocemos, que no necesitan completar ninguna información, que no hay una opción que tienen que ejercer con lo que sabemos la declaración, o intuimos cómo es la declaración, el contribuyente siempre tiene que revisarla, podrá confirmarla en un único clic en la app.
Es Rufino de la Rosa, director de gestión de la Agencia Tributaria, estima que cerca de 5 millones de contribuyentes utilizarán esta herramienta. La podemos descargar ya el 15 de marzo. A partir de ese día también estarán disponibles algunos servicios como la consulta de datos fiscales. La tercera novedad es el impulso de la asistencia telefónica. Determinados perfiles como jubilados podrán recibir previa cita la llamada de un funcionario y confirmar su declaración de la renta. La campaña arranca el 4 de abril, termina el 2 de julio.
La policía de China puede descubrir a un delincuente solo con la ayuda de unas gafas. El sistema se ha puesto a prueba con éxito en Hsinchu, capital de la provincia de Henan, durante la operación Salida de Año Nuevo. En la estación de alta velocidad de esa ciudad, los agentes se apostaron en las entradas, equipados con unas gafas oscuras que llevaban incorporadas una pequeña cámara. Y los delincuentes cayeron como moscas. Esa cámara es capaz de captar todas las caras de los transeúntes, que luego cruza con la base de datos de la policía donde aparece la lista de sospechosos. Joder. Los resultados se conocen de forma prácticamente inmediata en un dispositivo móvil similar al de una tableta. El sistema no solamente busca a presuntos criminales, sino también permite verificar la identidad de todas las personas que escanea. Las autoridades chinas están ya ultimando un complejo sistema de reconocimiento facial que va a permitir identificar a cualquiera de los casi 1.400 millones de chinos que hay en ese país, y que además todos se parecen mucho, o a nosotros nos parecen iguales. Lo va a hacer en solo 3 segundos, con una precisión del 90%. El sistema se conectaría con las decenas de millones de cámaras de circuito cerrado desplegadas por todo el país. Entonces, vamos, el control será total, el escenario muy parecido al que describe Orwell en su novela 1984, El gran hermano chino.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En mi casa es imposible que estalle una tubería. En mi casa una inundación, jamás. En mi casa contratar un seguro de hogar, ¿para qué? Pues porque sin seguro de hogar después de una inundación pagas todos los daños y nadie te lo cubre. Piensa un poco más en tu casa y piensa en Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Oye, Héctor, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerme una alarma antes de mudarnos.
Pues yo estoy contento. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En San Valentín, regálalo todo por amor. ¡Por amor a estos precios! Si aún no tienes tu regalo de San Valentín, entra en mediamar.es y échale el ojo a las ofertas más sexys. Solo hasta el 14 de febrero en la web y en tu tienda. Mediamar, todos queremos todo.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila, a pesar del boicot de Pedro Sánchez, va a ser Luis de Guindos, ¿tú crees? Vicepresidente del Banco Central Europeo. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Otra más. Es la frase que resume el enojo del viejo PSOE contra este Pedro Sánchez, que no solo no apoya la candidatura de Guindos al Banco Central Europeo, sino que la boicotea activamente, presionando a sus correligionarios de la Unión. Y se va a quedar con las ganas, porque Guindos, lo verán, va a ganar. Sánchez, de saboteador, va a fracasar. Va a fracasar en el Eurogrupo, donde sus 18 miembros votan el día 19, y allí los populares que apoyan a Guindos harán valer su decisión. Luego llegará la hora del Consejo, que también apostará por el ministro español, y finalmente el Parlamento, donde muchos socialistas descalificarán a Sánchez. Este secretario general, al que la vieja guardia detesta con el otra vez Sánchez, recuerda la anterior jugada cuando se negó a apoyar a Juncker como presidente de la Comisión Europea. Recuerdan también que el Partido Popular votó a favor de Magdalena Álvarez para el Banco Europeo de Inversiones y que en su día también se decantó por Solana, Almunia y Solves para diversos puestos europeos. La coartada del quiero una mujer no resiste en la Unión, donde nadie, y menos aún las mujeres, soportan las cuotas. Y fuera aparte, se ha quedado corto el anticipo sobre el bodrio de la memoria histórica que recogí el martes. Sánchez amenaza incluso con cárcel a quien no aplique la ley. Menos mal que el gobierno vetará el horror.
Bueno, venga, el Sevilla finalista de la
Copa del Rey. Buenos días, Herrera. Volver a ser campeón es lo que más quiero. Así se presentó anoche el Sánchez Pizjuán y el Sevilla no falló a su cita con otra final. En los últimos 12 años ha jugado ya 16 y la del 21 de abril será la 17ª. Brutal para un equipo que es ejemplar en lo deportivo. 2-0 venció al Leganés. Todos los honores, eso sí, a los hombres de Asier Garitano en esta Copa del Rey. Correa marcó pronto y el Mudo Vázquez sentenció al final del partido. Su rival sale esta noche del Valencia-Barça. Mestalla va a decidir a partir de las 9 y media una eliminatoria muy ajustada. Ventaja para los azulgranas, pero solo por un gol. Sevilla-Barça o Sevilla-Valencia. Y entraremos en el juego de todos los años. ¿Dónde se va a disputar esta final de la Copa del Rey? Parece que la sede favorita es el Metropolitano. En el año de su estreno, qué mejor que albergar la fiesta del fútbol español. Pero anoche, Pepe Castro, en el partidazo de Copa, el presidente del Sevilla, ya dijo que él la quiere jugar en Sevilla, más concretamente en el Sánchez Pizjuán. Tiempo de juego esta noche a las 8:30 para ver quién es el segundo finalista de la Copa del Rey.
Tengo un mensaje de Fluchos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. ¿Qué tal están, señoras y señores? Nosotros bien. Adiós, gracias a esta hora tan estupenda, en este lugar tan estupendo que es Santa Cruz de Tenerife, donde nuestra felicidad se hace inmensamente mayor por el hecho de que podemos trabajar una hora antes, ¿no? Esto ya, sin madrugar más, además, en esta magnífica Santa Cruz. Ahora mismo aquí viéndola en fotografías muy antiguas de Trino Garriga, Memoria de Tenerife, que me acaban de obsequiar, que es realmente muy lindo, que es de cómo era Santa Cruz. En fin, Santa Cruz que hemos conocido, pues algunos, a lo largo de nuestra vida en muchos pasajes, de las varias Santa Cruces que han ido existiendo y que se va renovando, ¿no? Luego hablaremos de la ciudad, de sus carnavales, de sus cosas. Hoy hay varias noticias, nombres propios, pues el de Luis de Guindos, que es candidato oficialmente a la vicepresidente del Banco Central Europeo. Dice el PSOE que su candidatura supone un desprecio a las mujeres, es decir, que como no nació mujer, hombre, siempre puede hacerse un proceso de cambio de sexo rápido, pero me parece que no le da tiempo de aquí a que se elija el candidato al Banco Central Europeo. Estas son las. Hoy también recordamos a Joseba Pagaza Ortundúa, asesinado hace 15 años por ETA, al viejo profesor, aquel gran cínico que era Enrique Tierno Galván, es el alcalde más recordado de Madrid, ¿no?, que hubiera cumplido hoy 100 años. Y nos fijamos en la línea de la Concepción, donde sigue buscando a la veintena de encapuchados que se llevaron del hospital a un narco sobre el que pesan tres órdenes de busca y captura. Pero no son las únicas noticias del día, hay otras que ya les resumo en estos titulares. Venezuela celebrará elecciones presidenciales el 22 de abril.
El Consejo Nacional Electoral ha hecho el anuncio poco después de que la oposición rechazara las propuestas del gobierno chavista en la mesa de diálogo. Los opositores pedían que las elecciones fueran en junio e igualdad de trato en los medios de comunicación.
Bruselas revisa al alza las previsiones de crecimiento para España.
La Comisión Europea aumenta su pronóstico de este año una décima y lo sitúa en el 2,6%. Bruselas muestra así su confianza en la economía española al considerar que nuestro país ha sabido contener razonablemente bien la crisis catalana.
Narcís Serra deberá comparecer como imputado por el agujero Cataluña Caixa.
El juez ha citado a declarar al expresidente de esa entidad catalana junto a 14 de sus antiguos directivos por un agujero de 720 millones de euros, una cantidad que se perdió debido a diversas operaciones inmobiliarias realizadas entre 2000 y 2007.
Manos Unidas hace un llamamiento para luchar contra el hambre.
La entidad ha presentado su campaña para este año bajo el lema Compartir lo que importa. Manos Unidas pone el foco en los 815 millones de personas que pasan hambre en el mundo y denuncia las estructuras injustas que fomentan la desigualdad.
Y en el partidazo de COPE, el Sevilla finalista.
El equipo hispalense se mete en la final de la Copa del Rey tras derrotar 2-0 al Leganés. Su rival saldrá esta noche del Valencia-Barcelona. Los azulgrana llevan a favor el 1-0 de la ida y podrán contar con Piqué recuperado de unas molestias. En el europeo de fútbol sala, España busca hoy la final frente a Kazajistán.
Y ahora es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe apuesta por un nuevo concepto de Smart Train, EVA, un producto diseñado especialmente para grupos pequeños, jóvenes y familias, con billetes a un precio que será entre un 20 y un 25% inferior a los del AVE. Este servicio de alta velocidad inteligente se apoya en las nuevas tecnologías y la demanda de servicios innovadores y más personalizados. EVA comenzará a funcionar en 2019 entre Barcelona y Madrid.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El día de hoy tiene su santoral y ya nos lo hace conocer Jesús Luis.
Hoy la Iglesia nos presenta a Santa Josefina Vaquita. Su vida se inicia en Sudán, en una tribu africana. No se hubiese imaginado nunca que por su territorio había personas que capturaban a los niños para venderlos como esclavos, como así le sucedió a ella misma. Sufrió mucho hasta que le compró una familia italiana, pero esta vez con intención de arrancarle de su condición de esclava. Allí fue muy bien acogida. También le hablaron de Cristo, el verdadero liberador. Convertida a la fe, abraza el carisma de las canosianas, religiosas dedicadas a la enseñanza y a la ayuda a los más necesitados. El Papa Francisco declaró esta jornada como el día contra la esclavitud.
Y nosotros vamos a seguir con buenas noticias, porque está bien, claro, y sobre todo Berti, menos mal que contamos con la tranquilidad que te da el seguro más que perfecto de Berti, que te ofrece las mejores coberturas como la asistencia especial de coche dentro de un parking. Sí, lo has oído bien, que no entra la grúa, que tú has tenido un problema, que llega un coche y lo soluciona. Y además todo esto con Berti a un precio imbatible. Ya sabes, las mejores coberturas a un precio imbatible están en Berti.es, el seguro más que perfecto.
Con CaixaBank llega ahora la primera imagen del día con Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. La habilidad de encontrar problemas donde existe una solución parece que sea una de las condiciones irrenunciables de algunos políticos españoles. La negociación para que Luis de Guindos incorpore al Banco Central Europeo la ha llevado el propio Luis de Guindos. No porque se considere más bonito que un San Luis, sino porque trata y conoce a quienes lo componen y pueden influir. Y en su haber figura haber contribuido a solucionar la crisis de las cajas de ahorro, que nos llevó a ser, junto a Grecia, el gran dolor de cabeza de la Unión Europea y, por cierto, uno de la media docena de factores que incitaron al Reino Unido al Brexit. Estos tanteos previos son reservados, pero no tan reservados como para que Rajoy no intentara algún tipo de consenso. Ahora bien, esta es la primera vez que el probable nombramiento de un español para un cargo en la Unión Europea se convierte en una discusión de patio de vecindad que, de intensificarse, podría aprovecharlo cualquier otro país para colar a su candidato. Nunca oí discusiones sobre Joaquín Almunia, Javier Solana, Manuel Marín y tantos otros ilustres socialistas que han ocupado importantes cargos en la Unión Europea. Y desde luego a nadie se le escapó la tontería contemporánea de que tenían el enorme defecto de no ser mujeres. Sorprendente argumento de Margarita Robles aplicado a Luis de Guindos, y digo sorprendente porque proviene de una mujer lista cuya circunstancia no le ha impedido alcanzar las cotas más brillantes en la carrera judicial y en la política. Pero no por ser mujer, sino por ser inteligente. Porque lo más parecido a un hombre tonto es una mujer tonta, y lo más semejante a una hembra inteligente es un macho inteligente. Lo que ha neutralizado la discriminación racial en Estados Unidos no ha sido la imposición de cuotas, sino el éxito y la brillantez de las personas de color. El sexo no es garantía de nada, y como recuerda Luis Ventoso hoy en ABC, Margaret Thatcher fue una buena primera ministra y Theresa May es una mediocre directora de internado que ha llegado al lugar donde más puede brillar su incompetencia. No, Luis de Guindos no es mujer. Y si hiciera mucho ruido al andar y se desplazara sobre dos ruedas, sería una motocicleta.
¡Hey! ¿Tienes un minuto?
¿Ahora?
Claro, now.
¿Para qué?
Para que empieces a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de CaixaBank. Family Now.
¿Y puedo hacerlo desde aquí?
Aquí, allí y sobre todo ahora. Descubre ya Family Now. CaixaBank.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Márcate en Wilet y ahorra en carburante. Entra en la app Repsol Wilet y consigue 5 euros de descuento directo para tu próximo repostaje en Repsol, Camsa y Petronor. Solo tienes que introducir el código CARNAVAL2018 en la app hasta el 11 de febrero. Aprovecha esta oportunidad. Y si aún no tienes Repsol Wilet, descárgatela ya y disfruta de esta y muchas más ventajas. Más información en Repsol.es.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas, con ofertas increíbles para los más rápidos. 15% de descuento adicional en primeras marcas de electrodomésticos como Balaya, LG, Philips o Dyson. Y hasta un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica como Samsung, LG, Sony o HP. Y muchísimas más ofertas. Solo este fin de semana y solo en El Corte Inglés, límite 48 horas.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Muy bien, Herrera. Buenos días.
Bueno, Araki Sainz ha leído ya los periódicos y ahora mismo nos ofrece su subrayado. Lo más jugoso de la prensa pasa hoy por los comentarios sobre lo mal que se llevan últimamente los socios Ciudadanos y el PP, ¿verdad?
Sí, porque la verdad que para ser socios de investidura, la verdad es que la pareja no atraviesa su mejor momento y ese es, como dices, el asunto de análisis principal hoy en los periódicos. David Gestao, en ABC, cuenta lo que ocurrió ayer. Mariano Rajoy y Albert Rivera se enfrentaron en el Congreso a cuenta de si el FLA, o sea, los fondos que el Estado da a las comunidades, sirvió o no para montar el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. Gestao escribe que fue divertido ver a Rajoy negándolo y diciéndole a Rivera que en caso de conocer indicios fuera con ellos a un tribunal, mientras Albert Rivera le sostenía en alto el escrito de un tribunal abriendo investigación por los indicios. Bueno, algunos titulares de ese enfrentamiento. El País dice que la ruptura de Ciudadanos con el PP amenaza la legislatura. El Mundo asegura que Ciudadanos pasa a la acción con Rajoy, abandona el pacto por la justicia. ABC dice que Rivera pone fin a la tregua por Cataluña y amaga con pedir dimisiones por el 1 de octubre. Sin embargo, el diario La Razón quita importancia a esta disputa. Cree que hay mucho de postureo político. Eso sí, cuando habla de socio de gobierno para referirse a Ciudadanos, entre comillas, lo de socio. Pero cuenta Carmen Morodo que el presidente Rajoy sigue contando con el apoyo del Partido Naranja para lo mollar, que es aprobar los presupuestos de este año. De momento, el presidente descarta que su socio no apoye esas cuentas y fuerce un adelanto electoral. Ya veremos si la sangre llega al río, aunque Jaime González reconoce, y así lo escribe en ABC, que Ciudadanos ha sabido encontrar la tecla que le permite justificar su apoyo al PP en aras de garantizar la estabilidad nacional y al tiempo ejercer su papel de oposición. Por eso Ciudadanos va a seguir abriendo y cerrando el fuelle del acordeón según las circunstancias, y no les va nada mal. Hoy Albert Rivera se va a hacer la foto con Pablo Iglesias en el Congreso. A los dos les conviene la reforma de la ley electoral. Iglesias, cuenta El País, plantea una reforma electoral que restaría 16 escaños a Partido Popular y Partido Socialista. En esta disputa, PP Ciudadanos, Enric Julián en La Vanguardia escribe que la competición lo que va a provocar es endurecer el mensaje con Cataluña. Para aprobar las cuentas, los presupuestos, la otra pata para el gobierno es el Partido Nacionalista Vasco. Y ahí viene, como diría Rajoy, otro lío, porque como asegura el editorial del Mundo esta mañana, el PNV se suma al lío de Cataluña. Titula este diario: el PNV se destapa y plantea una independencia de facto en su propuesta para reformar el Estatuto de Autonomía. Por cierto, del lío catalán, no muchas novedades. El capítulo de hoy se titula como el de ayer, investidura atascada. La Vanguardia cuenta que los planes de Puigdemont, esto es, que él tenga el mando político en Bruselas y un gobierno a sus órdenes en Barcelona, reabre la división con Esquerra y hasta con la CUP, que ya no ve con malos ojos investir a otro presidente. Le ha costado unos días, pero hoy ya La Vanguardia editorializa con los planes del doble gobierno, que son, dice el editorial, un desatino y una perversión de la democracia. ¿Qué solución hay con el obstinado expresidente fugado? Se plantea la editorial. Pues que los independentistas convenzan al político residente en Waterloo que su deriva está perjudicando a todos los catalanes. Salvador Sostres sostiene en ABC que el miedo a la prisión está haciendo mella en la estrategia independentista y pone varios ejemplos. Uno curioso: Ana Gabriel, la ex líder de la CUP, pide desde Venezuela que se aplace su declaración ante el Tribunal Supremo mientras medita si volver a España.
Luis de Guindos, la candidatura al Banco Central Europeo es protagonista de los periódicos. ¿Eso cómo se valora hoy?
Bueno, pues candidatura ya lanzada, imagen del todavía ministro de Economía que es portada en la mayoría de los diarios y tres vertientes del asunto. Una, la importancia del puesto para España. Dos, la cosa tan periodística de las quinielas del sustituto. Y tres, el empecinamiento del PSOE en poner chinitas a esa candidatura. El ABC, por ejemplo, insiste en que ahora que los británicos van a abandonar la Unión Europea es el momento para que España tenga una representación proporcionalmente mayor. Y este puesto, si se consigue en el Banco Central Europeo, debe ser el primer paso para ganar peso y terreno. Ya aparecen en la prensa, como te decía, nombres de posibles sustitutos. En Expansión ponen ya deberes para el sucesor del hombre que se va y que deja al país en una situación económica favorable, con 4 años consecutivos de crecimiento. Lo de las quinielas, pura especulación, viendo los precedentes con el presidente Rajoy. Aún con todo, el economista dice que más que hacer un movimiento de carteras dentro del gobierno, con los ministros Nadal e Isabel García Tejerina como mejor colocados, Rajoy podría apostar por un perfil más técnico, alejado de la primera línea política. Y apunten los dos nombres que da este diario: Fernando Becker, exconsejero de Iberdrola, y Román Escolano, ex vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones. El País, en un editorial, es crítico con la gestión que el gobierno ha hecho de esta candidatura. Pésima, dice, porque ha subrayado el perfil político del candidato cuando el Banco Central Europeo subraya en sus estatutos la independencia respecto de la política y de los gobiernos, pero apoya la candidatura y pide a De Guindos que abandone el gobierno cuanto antes, antes de que esa elección divida más que integre. Y sobre ese boicot socialista a la designación de Luis de Guindos hay muchos comentarios hoy en los periódicos. Maite Alcaraz refresca la historia con una columna crítica en ABC y recuerda que con la doctrina de Pedro Sánchez ni Joaquín Almunia hubiera sido comisario europeo, ni Javier Solana secretario general de la OTAN, ni José Borrell presidente del Parlamento Europeo. Todos ilustres socialistas. Y sobre lo de que tiene que ser una mujer, escribe Maite: a las mujeres se nos defiende creando un marco de igualdad y no ensuciando la imagen de España.
Adiós.
Hasta luego.
Tenemos un mensaje de Ford.
Sí, porque supongo que a estas horas hay muchos que están haciendo un listado mental de las cosas por hacer. Bueno, pues en Ford saben que no son pocas, por eso. Ahora, si tienes que llevar tu coche al taller, te dejan un Ford Kuga de sustitución sin coste adicional. Además, cuentan también con el servicio de videocheck para que estés donde estés, puedas ver a través de tu móvil las reparaciones que necesita tu vehículo y aprobar los presupuestos. Con Ford vas a descubrir la increíble sensación de despreocuparse. Oye, qué tranquilidad.
Profesor Gay de Líbana, buenos días.
Hombre, grande don Carlos, vamos ahí, buenos días con brío. Mi amigo menorquín, Biao, me dice que el mundo está loco, porque no acaba de entender que nieve en el Sahara ni que cuando los datos económicos son buenos, Wall Street caiga.
Bueno, son tiempos de paradojas económicas. Vamos a resumir esa danza volátil de Wall Street, de los mercados financieros, si usted es tan amable.
Hombre, por el amor de Dios. El paro en Estados Unidos sigue bajo, 4,1%. Crecen los salarios en enero. La reforma fiscal de Trump tiene algo que ver y los trabajadores van a ingresar más dinero. Por tanto, potencialmente hay más capacidad para gastar y aumentar el poder de compra. Si hay más consumo, la demanda se anima y los precios suben. La inflación en trance puesta a repuntar. Si la inflación se dispara, la Reserva Federal, con su nuevo presidente, Jerome Powell, hará buena una de las ideas de Trump, que suban los tipos de interés y por encima de lo previsto para atajar el furor inflacionista.
Bueno, los intereses subirán con mayor ímpetu, por lo tanto, y eso a algunos les, digamos, desalienta.
Claro, y de otro lado hay empresa endeudada, el coste financiero empeorará, se van a anular los beneficios empresariales, se recortan los dividendos y alienta a don Carlos a quienes dicen, oye, yo tengo mi dinero en acciones, tengo que sufrir cómo va a ir, pongo el dinero en deuda pública, en renta fija, en títulos o en el banco, me da algo más y ya está. Este es el kit de la cuestión. Y por tanto nos olvidamos también de lo que ha sido esta concentración de máquinas, robots, algoritmos en un momento determinado, ¡pam!, dando órdenes de venta. En fin, el maestro Naranjo lo sabe explicar mejor que yo. Yo envío desde aquí abrazos virtuales y entusiasmo a raudales, don Carlos.
Hola, once, nada, buenos días.
Buenos días, estoy de acuerdo con lo que decía el profesor, eso de que el mundo está loco, que nieva en el Sáhara. Fíjate, estoy un poquito mejor que muerto. Yo tengo un sueño de voz, estoy malísimo.
¿Y eso por qué?
Tengo un resfriado que se lo pega un oso polar, Herrera. Yo ayer llegué a Tenerife, me bajé del avión y no sabía si era Naranjo en los carnavales o Miguel Estrogó repartiendo el correo del Zar. No hacía frío. En Canarias, en Tenerife.
¿Cómo que hacía frío?
¿Que no hacía frío?
Que no, hombre, que no.
Pero que tú digas, se me ha quedado el cuti terso, terso, terso. Bueno, pues ayer se jugó el Leganés y el Sevilla no pudo ser por el Leganés. Se quedó por el camino. Es lógico también, el Sevilla tiene más experiencia, tiene... Y la experiencia en la madre de la
ciencia. Tiene mejor plantilla.
Mejor plantilla y más dinero, claro, lógico. Total, que el Sevilla ganó 2-0, por tanto se clasifica en la cuarta final que se clasifica el Sevilla en menos de 10 años. Y hoy saldrá el otro finalista.
Según me manda aquí un expresidente del Sevilla,
sí,
que me carteo yo con expresidentes del Sevilla, es la final número 17 en 12 años.
La
maravilla. Récord donde los encuentres, dice. Y qué poquito has hablado simplemente decir el Sevilla en la final.
Claro, yo he dicho la cuarta final de Copa, ¿eh?
Sí, sí. Copa. Yo le he dicho que, hombre, es un trofeo, el de la Copa del Rey, que no tiene, a ver,
Vamos a callar, Herrera, nos metamos la patita. Nos metamos la patita.
Bueno, que son y 49, un momento.
Este viernes.